¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Rubén Parra y Germán Mansilla. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Bat Cueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosel, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chato, Miguel Aguilar y Guillermo Valadés Willis. Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. ¡Tiempo de Juego! Os habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la quinta jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera y en Segunda División. Bienvenidos a un pedazo de domingo. O a muchos pedazos de domingo. Un super domingo que empieza en el Bernabéu y terminará en Nueva York. Domingo de Alcaraz, con la final del US Open. 10 de la noche frente a Casper Ruud, número uno del mundo en juego y lo más importante, su primer Grand Slam a la vista. Domingo de Carlos Sainz y de Fernando Alonso. Fórmula 1 Gran Premio de Italia, 3 de la tarde. Alonso sale sexto, decimoctavo, pero va a remontar Carlos Sainz. Domingo de final de la Vuelta a España, de las 7:30 a las 8 de la tarde por las calles del centro de Madrid, para coronar a Evenepoel como nuevo ganador de la Vuelta. Y domingo de mucho fútbol. Como entramos en semana de Champions, ya tenemos árbitros para el martes. Partidazo en Múnich, Bayern-Barça, lo pitará el holandés Makelie. Partido también en Alemania del Atlético Madrid en la cancha del Leverkusen. Lo va a pitar el inglés Michael Oliver. Hoy en fútbol internacional hay poco, porque como Inglaterra no tiene y Alemania se jugó todo ayer, destacamos Italia. Ahora, al mediodía, el Atalanta recibe al Cremonese. Si gana, que sería lo suyo, volverá a ser líder en solitario. Y a la noche, a las 9 menos cuarto, la Juve juega en casa frente a la Salernitana. Solo hay eso. Pero en nuestro fútbol tenemos de todo. Recuerdo, Primera División, Liga Santander. Ayer Rayo 2, Valencia 1, Español 2, Sevilla 3, Cádiz 0, Barça 4 y Atlético Madrid 4, Celta 1. Lo más importante de ayer es que se salvó la vida, salvaron la vida de un seguidor del Cádiz de 69 años que sufrió un infarto en uno de los fondos del estadio. La última hora que tenemos al respecto, aunque no hay parte médico oficial, es que se encuentra en la UCI, grave, pero estabilizado. No, cruzamos los dedos, no hay malas perspectivas. Creen que se puede recuperar. Le deseamos todo lo mejor a este seguidor del Cádiz. Ayer en Segunda División, Lugo 1, Alavés 2, Burgos 0, Oviedo 0, Cartagena 2, Albacete 1 y Levante 4, Villarreal B 1. Hoy sabremos quién es nuestro rival en los cuartos de final del Eurobásquet. Jugamos el martes a las 5 de la tarde contra Finlandia o contra Croacia. El Finlandia-Croacia se juega hoy a las 3 menos cuarto. Y en Primera Federación empieza, entre otros, un partido que yo juraría que he visto en primera. Mérida-Deportivo de La Coruña. Es más, no sé si fue Mérida-Depor o Extremadura-Depor que Mauro Silva, que nunca marcaba, marcó un gol allí. ¿Qué tenemos esta mañana en Primera Federación, Andrea Peláez?
Pues entre otros, ese partido en el grupo primero. Hay 5 en juego, 3 en el grupo primero, 2 en el segundo. Está todo 0-0 en el grupo primero. Mérida contra Deportivo de La Coruña. Fuenlabrada ante la Agrupación Deportiva Ceuta. Y el la Real Balompédica Linense Alcorcón en el grupo segundo desde las 11:30 está en juego y ya tiene goles el Sociedad Deportiva Logroñés 0, la Nucía 1 y acaba de arrancar a las 12 Osasuna Promesas 0, Amorebieta 0.
Ya hay 11 del Real Madrid para recibir al Mallorca a las 2 de la tarde. Cambia el centro del campo casi del todo. Juega Kroos con Valverde y con Ceballos. Ceballos primera titularidad. Arriba Rodrigo, Hazard y Vinicius. Repito, el centro del campo, ni Camavinga, ni Tchouaméni, ni Modric. Atrás, Courtois, pese a que estaba tocado, Lucas, Rüdiger, Álava y Mendy. A partir de la 1 estaremos ya por el Bernabéu. A las 4:15, Elche Athletic de Bilbao, 6:30, Getafe Real Sociedad, 9 de la noche, Betis Villarreal, queda para mañana la Almería Osasuna. En segunda, a las 2, Sporting Racing, vaya partido, 4:15, 2 encuentros, Ibiza Tenerife y Mirandés Andorra, 6:30, Ponferradina Zaragoza y a las 9, el Huesca Málaga. Llega la influencia, llega Petón, a la 1 retomamos todo el deporte.
Tiempo de juego, la influencia, pedazos de influención hoy, récord en la historia del programa porque viene un amigo que salta el océano, llega desde México y con un arrastre de, lo digo a bote pronto, 40 millones aproximadamente de suscriptores en YouTube. Para controlar tamaña avalancha, está allí dirigiendo la nave nuestro José Antonio.
José Antonio Hernández.
Está Jaime Pérez Ovane.
¿No te has puesto a contar los suscriptores de otras cuentas?
No, porque le reviento su parcela a Nacho Pla. Nacho Pla, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Está David dirigiendo todo lo que es navegación en audiovisual, imágenes, porque esto se puede ver, el programa se puede ver y escuchar en muchos más sitios, ¿verdad, Genzor?
Pues claro que sí, Petón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos, somos la influencia COPE y estamos en Twitter, en Instagram, sobre todo en YouTube y en TikTok.
No sé si le dará tiempo a llegar a Marta Casado, sí, a Marta Pombo, que viene de desayunar en San Ginés, se ha puesto hasta arriba. De chocolate con churros, ella y Matilda. Y hace su primera aportación al programa jugando desde la banda Cristina Bejarano, que va a ir acercándose poquito a poco porque tenemos alguna idea para ella, porque es de la Leti, este próximo curso de la influencia. Todos contentos, ¿verdad?
Muy.
Muy contentos porque hoy está con nosotros Luisito Comunica. Lo más importante es que tenemos aquí a la pieza de caza más rinocerontica que hemos tenido nunca en nuestro safari, ¿no?
Totalmente. La persona más famosa que hemos traído hasta este momento a la influencia. Sí, sí, tenemos el honor de poder decirlo. ¿Y quieres que te cuente más cosas sobre él?
O sea, por favor.
Pues te cuento más cosas sobre él. Luisito Comunica, si es como se hace llamar.
¿Pero cómo? ¿Luisito Comunica o Luisillo el Pillo?
Ambos están buenos, ¿eh? Luisillo el Pillo, Luisito Comunica, Rey Palomo, también me conocen.
Rey Palomo.
Sí, diversos apodos. Rey Palomo, no sé por qué. Será porque soy callejero como las palomas, yo creo.
Pero, pues, ¿y los amigos cómo te llaman?
O sea, mis amigos, Luisillo.
Luisillo.
Sí, Luisillo me suelen decir.
Entonces yo te voy a decir Luisillo.
Por favor, ya. Sí, ya somos compas.
Acaba de llegar Marta Pombo, se está cogiendo una silla para ponerse en su sitio. No sabes, me voy a levantar. Que lo vean estas imágenes, me voy a levantar, no puedo resistir, perdonadme. Nacho, continúa.
Es un programa radiofónico, pero Petón se está levantando y mientras os voy a contar que Luisillo Comunica, como hemos dicho, valga la redundancia, es uno de los comunicadores más famosos del planeta. Quizás se creen que estoy exagerando, pero es que son 40 millones de personas las que le siguen en YouTube. Luisito es mexicano, de 31 años, que desde hace un tiempo decidió empezar a colgar vídeos sobre sus viajes. Que si vídeos probando comida china callejera, que si vídeos enseñando un supermercado de Venezuela, curiosidades sobre culturas que a todo el mundo le llaman la atención. Una especie de callejeros viajeros hecho por una sola persona. Todo este éxito, además, le ha permitido convertirse en empresario, razón por la que ha abierto un restaurante en Madrid.
Empresario.
Y razón por la que está ahora en la capital de España.
Ah, sí, muy bien,
correcto.
¿De qué sitio de México eres exactamente?
Yo vivo en la Ciudad de México. Sí, sí, sí.
¿Y eres de allí, de la Ciudad de México?
No, yo soy de una ciudad más chiquita que se llama Puebla.
Puebla, maravilloso. ¿Puebla de qué más?
Pues Puebla de Zaragoza es el nombre completo.
¡Genzón, cago la leche! ¡Paisanico! Sí, sí.
Esto no lo habían preparado, ¿eh?
No, apenas.
La Luisillo está flipando.
Sí, por favor. Silencio, por favor.
Se aprecia poner esto, ¿no?
Hay que vivir. El gran Alfredo Claus, los de Aragón, Zaragoza.
Hermosura. Me encanta cómo pronuncian la Z aquí, como debe de
claro,
ser.
Claro, sí, sí.
Zaragoza.
Sí. Inténtalo.
Zaragoza.
Genzor es de Zaragoza.
Mira,
Genzor.
Ah, mira.
¿Y qué has visto? Me llamo como tú, los dos de Zaragoza.
Que es la capital geográfica. Y yo soy del Alto Aragón, Huesca, que es la capital esencial de Aragón, que es nuestra región, la que compartimos contigo. Porque Puebla de Zaragoza, sin duda, es así, porque llegó un conquistador muy majo, aragonés, y dijo, voy a llamar a esta ciudadica nueva que estamos haciendo como a la mía, ¿no?
Imagino.
¿Cómo se llama el río de Puebla?
¿No? Se llama el río Atoyac.
El río Atoyac, parecidísimo al Ebro, seguro. Claro que sí.
Órale, yo no sabía este dato.
Pues
mira,
tú has estado en todo el mundo.
Interesantísimo. He aprendido algo nuevo de mi propia ciudad.
Claro, claro,
qué belleza.
¿Habías estado en España antes?
En España sí había estado ya varias veces. Me gusta mucho aquí. Es muy lindo.
¿Has estado en Madrid, Barcelona, no en otros lugares?
Sí, conozco Sevilla y nada más, sí, Barcelona, Sevilla y Madrid.
Pues, Luis y yo...
tienes deberes.
Me parece que te toca ir a Zaragoza.
Bueno, pero
hay que hacer más.
¿Cuántos de nosotros podemos decir que conocemos de México? Bastante conoce de España, porque
sí,
yo estaba en Ciudad de México.
Y conocemos Cancún.
Y eso, lo más
bueno,
turístico.
Cancún es hermoso.
Ya, pero bueno,
sí, pero
que
es que conocemos Cancún
España...
y Cancún.
Okay.
Oye, yo conozco mucho, no voy a presumir, no sé, pero conozco
mucho. Sí, has viajado por México.
Bastante, sí.
Qué lindo, sí. La verdad, qué lindo.
Cuidado que este tipo hizo periodismo, hizo ciencias de la comunicación, y os puede hacer la entrevista él a vosotros. O sea que, además, si le seguís un poquito, tiene la habilidad esa para sacarle al otro las cosas que le apetece conocer a él.
Exactamente, mira, ya estoy yo aprendiendo en mi propia entrevista, entonces eso está buenísimo.
pero resulta que también fuiste maestro.
Ajá, fui maestro un rato en una escuela de chicos rebeldes.
Anda.
Sí, chicos expulsados, los que le iban mal en las otras escuelas y ya no querían en otros colegios, acababan en esa escuela. Y yo era su maestro. Una experiencia dura, la verdad, dura.
Como también eres actor... No se te ocurre, un poco actor.
Un poco sí, actor, podemos decirlo.
¿No se te ocurre que eso que hemos visto alguna vez en películas, sobre todo americanas, y francesas también, ese profesor que conecta con los alumnos rebeldes y de una clase imposible consigue un grupo unido, solidario?
Les transforma la vida.
¿No hay una peli contigo ahí y tus chicos rebeldes?
Pues eso estaría hermoso, pero la verdad mi experiencia no fue esa.
No fue al revés.
Todo lo contrario. No, con los chicos rebeldes no se puede.
No es como en las películas.
No, groseros. Sí, fatal. Mala experiencia.
Te hicieron sufrir.
A ver, no sufrir porque realmente no me importaba, ¿sabes? Pero yo veía a los otros maestros a quienes sí les importaba y se la pasaban mal, ¿eh? Porque de verdad conectar con esos chicos es grave. Mucho... y sí ves historias, la verdad, muy trágicas.
¿Qué cosas habían hecho algunos de ellos?
Pues vaya, en el baño de la escuela se la pasaban consumiendo sustancias. Historias duras, sin duda. Eres testigo de mucha violencia intrafamiliar. Sí, no, de verdad, una experiencia fuerte.
No, hombre, estaba claro que si los habían echado de todos los sitios que habían estado, tampoco sería...
¿A ti de cuántos colegios te han echado, Genzor?
A mí de ninguno, ¿qué te piensas?
Pues a mí de uno.
Sí, a ti.
Me invitaron a irme. ¿Qué hiciste?
Nada, ser muy buena.
Una
no, en realidad
estudiante.
Nada. Éramos mis hermanas y yo éramos muy malas estudiantes y como que no les compensaba al colegio tener a malas estudiantes. Entonces nos invitaron a irnos.
Y ahora son tres de las influencers más importantes de España.
Mira, qué belleza,
Es una forma de alcanzar.
La vuelta al sistema.
Ah, claro.
A ti tampoco, Nacho, no te echaron de corazonistas, ¿no? Te aguantaron hasta el final.
A punto estuvieron alguna vez, pero no.
No lo hicieron. No vais a tener muchas oportunidades de sentaros al lado de una persona que tiene, hemos dicho, solo en YouTube casi 40 millones de seguidores, en las otras redes una barbaridad también, y saber cosas de él. Seguro que os apetece muchísimo entrar en el alma de Luisillo el Pillo.
Por favor.
Muchísimo. Yo, mira, así a bote pronto te quiero preguntar cuál ha sido tu viaje más impresionante del mundo. Recordamos que Luis se pasa viajando todo el día y haciendo vídeos de en todas las esquinas del mundo.
Claro. Ajá, de hecho, creo que es bueno eso de dar contexto, porque me he dado cuenta que en España yo no soy realmente conocido. En Latinoamérica...
Hasta ahora. Dentro de tres cuartos de hora, justo, ya verás por la calle.
Y por eso agradezco la oportunidad. Ahora ya no voy a poder caminar aquí para lo que quieras. Mira. No, la verdad es que en Latinoamérica sí suelo ser una persona conocida, ¿no? Por las calles y así. Aquí ando bastante tranquilo, ¿eh? Me parece.
Pero eso es lo mejor.
La verdad es muy lindo, ¿eh? ¿Verdad? Porque las calles de aquí de Madrid... se disfruta caminarlas.
No sentirte observado.
Sí, se disfruta eso de... Me encanta aquí en Madrid, ¿sabes qué? Que toman mucho alcohol.
¡Uy!
Eso te encanta. Está rajando de los niños que tenían... Y de a mí lo que me gusta de Madrid es el alcohol.
Hay formas de consumir.
Claro, no es que tomemos mucho alcohol. Es que estamos socializando todo el rato.
Es que es eso.
No es como tomarse un pisco o un mezcal. No, nos tomamos una cervecita,
una
caña.
No, una cervecita, es un vinito.
Es algo ligero.
Algún cubata nos tomamos.
No, no somos alcohólicos.
A veces se tarda muy poquito en conocer la psicología profunda de un ser humano, cuando es tan inteligente como Luisillo el Pillo. ¡El Pillo!
¡El Pillo!
El Pillo tiene un tequila picoso, sabor tamarindo, que se llama Gran Malo. Y él nos estaba conduciendo claramente a que hablemos de Gran Malo. El alcohol en España, Gran Malo.
Manches. La verdad, sí, mira, a eso íbamos.
Yo creo que no, sinceramente, pero ahora quiero probar el tequila de Luis.
Ya hay que probarlo.
¿Cómo se te ocurrió hacer un tequila?
A ver...
Con tu nombre, Gran Malo.
Mira, yo no lo hice, la verdad. O sea, no me llevo ese mérito. Realmente era una compañía ya existente.
Es una asociación.
Me asocié, invertí ahí y juntos lo hemos crecido. Pero la verdad es un producto delicioso, ¿eh? No sé si en España les gustaría,
no creo.
La verdad, no sé. Porque es picosito, ¿ok?
Picante.
Es picantito, ajá, es sabor tamarindo picante, es tequila. No sé si aquí tomen mucho tequila.
Bueno, cada vez más, y estos que están a mi izquierda te pueden dar, empezando especialmente por el rey de la noche madrileña, que es Nacho Pla, y barcelonesa, te podrían hablar incluso de tu propio tequila.
Sí, pero te voy a contar que no se disfruta. Aquí se bebe tequila, pero se cree que es una bebida menor, digamos, y se toma un shot y no se toma.
Solo para shots.
Además beben... No voy a decir marcas, pero sobre todo se distribuyen marcas menores, digamos, y de segunda línea.
Y ahora voy a poner, perdonadme, la nota políticamente correcta. Y es que Luisillo va a decir que se consuma Gran Malo, pero moderadamente.
Ah, no, o sea, por favor, no, obviamente.
O sea, pedos como castillos, tremendos melocotones, borracheras inmensas, no.
¿Cómo se dice gran borrachera en mexicano? Que lo aprendan
así. Decimos una pedota.
Una pedota.
Una pedota.
Sí, el gobernador fue asesinado, entonces el estado se quedó sin un gobernador, ¿no? Por ende, estaban buscando un gobernador interino, le llamaban, ¿ok? Que era para llenar me parece que eran 2 años que le quedaban, algo así. Por ende, estaban aceptando solicitudes de verdad abiertas, o sea, cualquiera podía llegar y decir...
Me ofrezco a ser gobernador.
Yo quiero ser gobernador, ¿no? Yo me imagino, por ahí a alguien se le ocurrió hacer la broma de anotarme a mí, de enlistarme. Entonces, un par de noticieros empezaron a agarrar la noticia. Y yo, no, o sea, yo en mi mente dije, nadie se va a creer esto. Entonces yo seguí la broma, porque en mi mente era una broma. Era como, ah, pues sí, sigamos la broma. Entonces yo empecé a poner en Twitter así de, Casmo, empecé a poner, voten por mí. Y como, cosas que la gente hacía, los fans, como... flyers de mí con palomas volando, así de voten por mí. Los empecé a postear y los medios se lo empezaron a tomar muy en serio. Y ya de la nada la noticia era, Luisito Comunica quiere ser gobernador. Y yo, vaya, se me armó, se lió parda, dijeran ustedes. Se lió parda, no. Y ahí fue una de las pocas probaditas que tuve de lo peligroso que es el mundo de la...
Qué brutal habría sido que acabara siendo gobernador porque tienes tanta bola que no sabes decir la verdad.
Solo hubiera tenido que dejarlo correr. Ajá. Solo hubiera tenido que empujar él un poquito la bola que llegaran tres o cuatro tipos persuasivos, y tres o cuatro chicas persuasivas, y los ocho le convencieran de que era su papel y que era un momento histórico y que tenía que hacerlo para...
Se armaba.
Montar un lío.
Sí, no, y ya ahí te das cuenta de verdad de todo lo como sucio que está todo. Me pasaba mucho que, a ver, salía yo a la discoteca en la noche, lo que sea, y gente me abordaba así de, oye, escuché que quieres ser gobernador, yo te puedo conectar, y te empiezan a hablar de números así de, podemos agarrar tanto dinero de esta comunidad, y tú así de, no, no, de verdad no quiero su dinero sucio. Apártense, pero sí, fue uno de los acercamientos que tuve a ese mundo y en definitiva dije, no, es peligroso,
ni
peligroso.
De cerca.
Luisillo, ¿tú sabes dónde vives? ¿Tú sabes dónde está tu casa?
Sí, claro. Sí.
O sea, que estás seguro de que tú vives en México y no en el mundo.
Sí, no, desde luego. Sí, yo vivo en México.
¿Y vas a vivir siempre en México?
Pues, a ver, me gusta mucho. Sí, sobre todo la Ciudad de México me gusta mucho. Uno nunca sabe qué te depara en el futuro, ¿verdad? Tal vez me gusta irme a Rusia un día de estos, no lo sé.
Bueno, no sé si es el lugar más adecuado ahora, pero la verdad es que viendo tu calendario de viajes el año pasado,
ajá,
es que no paras.
La verdad no, sí me mantengo bastante activo, pero como suelo manejar mi itinerario de trabajo, llamémosle, salgo, viajo tal vez 15 días, grabo contenido suficiente, entonces ese contenido me alcanza para otros 15 días poder estar en la Ciudad de México, y ya en la Ciudad de México me ocupo de otros asuntos, ya no grabo, y hasta que se me acaban los vídeos ya regreso otra vez para afuera, y así es como me llevo mi itinerario.
¿A cuántos vídeos haces más o menos de un viaje? Si te vas 2 semanas a Tailandia,
no,
¿cuánto
pues,
puedes exprimir el tema?
Bastante, no, sí, lo exprimo, de verdad, lo exprimo. Por lo general, cuando ando de viaje, y si voy con el propósito de viajar, ahorita, por ejemplo, en España no vengo con el propósito realmente de viajar, pero, de grabar, disculpa, pero normalmente me echo un vídeo al día. Si me da tiempo, tal vez 2, entonces así voy, wow. Y ya subo tal vez 1 cada 2 días al canal. Sí, por lo general 1 cada 2 días subo. Y así me voy. Está bueno, la verdad.
Así te va de bien.
Sí, es cosa de constancia, ¿no? Más que nada.
Yo es que como en el colegio nunca he sido constante. Entonces puedo estar 3 días sin publicar y no importa.
Exactamente.
Quería conocer tu opinión, Marta, precisamente por eso, por el contraste, ¿no?
No me asombra. Ojalá yo fuese así de organizada y de constante, pero de repente llegan las vacaciones y estoy 3 días sin publicar nada y digo, ay, sí, igual debería subir algo.
A ver, eso también está bueno porque luego la verdad la constancia sí te envicia un poquito, ¿no?
Sí.
Hay que decirlo así. Te envicia y no es tan bueno para la mente. El estrés no es del todo bueno.
Hay que coger vacaciones de vez en cuando.
No, desde luego. Solo que pues yo ya agarré esta rutina, llamémosle. Y por supuesto siempre, yo ya tengo mi ley. Del 20 de diciembre más o menos al 20 de enero me agarro descanso y no publico pero nada. Igual porque en enero las redes no realmente pagan. Está todo muy bajo,
sí.
Está todo, ¿verdad? Todo muy caído.
Justo.
La cuesta de enero, no nada más en
qué
las
bueno,
redes.
Es el primero que nos dice con toda sinceridad que, joder, si no cobro no ocurro,
sí,
¿no?
La verdad.
Bueno, yo, por ejemplo, agosto es un mes en las que las campañas se frenan muchísimo y agosto me lo tomo de vacaciones.
¿Agosto? ¿A poco? ¿Qué chistoso?
Es que en España el agosto es como el enero mexicano, sí.
Ah,
es nuestra vacación de verano.
Ah, qué loco. Por ejemplo, enero en México incluso le llamamos la cuesta de enero.
Claro.
Que no nada más en las redes, en cualquier negocio se cae todo. Si tienes una tienda de ropa, la gente no te va a comprar en enero.
Sí, pero por ejemplo hay muchas campañas de rebajas.
Eso sí, tienes
entonces,
razón.
Te pagan por el DK rebajas.
Eso sí, tienes eso es. Toda la razón. Buena manera de reactivarlo.
Claro.
Entonces sí, yo me suelo tomar ese mes de descanso, justamente porque como no paga, pues digo, ¿para qué le chambeo?
¿Sabes?
Aprovecho.
Después de 2 años de hablar con muchas influencers, con muchos influencers, hay un denominador común, tantas veces que asusta, que es la depresión en el influencer.
Ok.
Y la necesidad de un tratamiento psicológico, psiquiátrico, para soportar tanta carga como se echan encima. ¿A ti te ha pasado?
Ah, caramba, no, la verdad, no, nunca me ha pasado, ¿eh? Ahora sí que todos estos temas son algo que yo siempre trato de entender, porque sé que es algo serio y que a mucha gente le pasa, más la verdad no... nunca he tenido una experiencia cercana con algo así, entonces puedo decir que no lo entiendo bien.
Teniendo tantos cientos de casi 100 millones de seguidores, si sumas todos los que tienes, directos o indirectos...
O sin el casi, la verdad, ¿tienes la cuenta hecha? Supongo que sí.
¿La cuenta qué, perdón?
De los seguidores, los followers y los sumas de las diferentes plataformas, ¿cuántos suman?
La verdad no sabría, ¿eh?
Pero como 100 millones.
Casi 100 millones.
Yo creería algo por ahí.
Sí, porque solo el vídeo de comida callejera son 68, por eso digo directo o indirecto.
40 YouTube, 30 más o menos Instagram, 30 más o menos TikTok.
100 millones.
Más o pero... Pero luego es gente repetida, ¿no? Habría que hacer bien una métrica ahí. Claro.
Pero todo más siendo... seguramente es el tipo que más haters tiene de habla española. Porque si tiene tantos seguidores...
¿Sí tienes mucho hater?
¿Cómo?
¿Tienes mucho hater?
Pues algo. O sea, bueno, lo normal, yo diría, ¿no? Creería que en general no mucho, pero...
Siempre
como
hay
en
alguien
todo,
que saca
siempre
la...
te encuentras con comunidades, eso es bien chistoso, ¿no? Y me imagino le pasa a todos, que uno cuando se conserva en su comunidad, por ejemplo, dices, ah, estoy chido, hay una aceptación buena, y de repente te encuentras con comunidades que de verdad todos te detestan.
Sí.
Y te postean semanalmente nada más para burlarse de ti. Eso es algo que pasa, pero que aceptas, ¿no? Y es
no, lo que es. O sea, lo que te da es lo que acabamos de ver, risa.
Sí, sí, pues, a ver, no sé si risa, es simplemente uno lo acepta, ¿no? Lo
que te puede pasar a ti es, por ejemplo, si vas a un país más pobre y grabas un vídeo allá y hablas sobre la pobreza que hay en el país, que está un poco subdesarrollado, que, por ejemplo, te salgan muchos haters de ese país. Es lo que a ti te podría suceder, ¿no? Por explicar realidades.
Pues
que
puede
duelen.
Puede ser, o sea, detallitos tal vez así podrían hacerlo. También es por temporalidades. Me ha llegado a pasar
rápida?
Que... ¿Cómo?
¿Tema comida rápida?
¿Quemar comida rápida?
No, en plan tema haters contra la comida rápida, contra el concepto de fast food.
Eso, para que veas, no tanto.
O sea, que la comunidad vegana no te hatea.
A veces un poquito, porque de repente llego a documentar cosas fuertes para ciertos ojos, ¿no? Por dar un ejemplo, en alguna ocasión documenté un deporte que practican en los países que acaban en Stan, ¿sabes? Kirguistán, Uzbekistán, Afganistán.
Sí, 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 sí.
En de estos países practican un deporte que se llama kokburu, que literal es como un polo, pero en vez de jugar con una pelota, juegan con un borrego. Entonces es todo un ritual.
Se le pegará un borrego palazos, vamos.
Pues antes de empezar el juego...
¿En vez de pelota hay un borrego?
Sí, es un borrego. Joder, entonces,
macho,
antes de empezar el
qué
juego...
Qué brutos los del TAN.
Sacrifican al borrego.
Ah, está muerto, vale.
Pero ya...
Bueno, si no iba a durar poco.
Exactamente, si no duraba poco. Y,
tampoco.
Ajá, entonces, vaya, a mí me pareció algo muy fascinante, lo documenté.
¿Y luego se lo comen?
Sí, al final del juego. Y se supone que es la carne más rica.
Porque... Sí, macerada. Claro,
ajá, porque
claro.
Ya está toda paleada. Zangoloteada por todos lados. Sí, sí, entonces. Sí,
sí. Los nervios los han roto todos.
Ajá, entonces, vaya, por ejemplo, publiqué un reportaje de eso. Pues se enoja un...
Colectivo Greenpeace.
Un colectivo de la gente. Pero luego la contraparte. En alguna ocasión también me pasó que estaba yo en el Amazonas, logró tocarme el corazón... Fui a unas comunidades que, a ver, son estilos de vida, ¿sabes? Es lo que es, son realidades diferentes. Solamente me logró impactar que en estas comunidades, pues literal tenían a jaguares en jaulitas, ¿sabes? Y pues eventualmente todos iban a acabar en les cortaban la cabeza para venderla a turistas, ¿no? O sea, es lo que es. Entonces esto me impactó, entonces pues yo hablé al respecto, así como de, entonces la gente ahora me cayó mucho hate porque dijeron, eres un hipócrita, y la verdad sí, lo fui, me dijeron, güey, tú grabas cosas mucho más feas, y hasta ahorita dijiste, oh, entonces sí, mira, es la doble moral que yo creo que a todos nos pasa,
claro,
¿no? Entonces ahí me cayó hate de la contraparte, ¿no? Del anti-Greenpeace.
Pero fuiste capaz de reflexionar sobre que quizá tenían razón en ese momento,
no,
acabas
no,
de decir.
No, por supuesto, ¿no? La tienen sin duda. Yo creo que como a todos nos pasa, ¿no? Todos tenemos nuestro momento de doble moral, sin duda. Sí.
Sí, señor.
Qué buen rato. Sí. Pues nos queda todavía la segunda parte. de... Mira, Natalia Lafourcade, por el fondo.
Qué buena, con la Sonora Matancera.
Hermosa cantante.
Bueno.
Pues mira, que nos acompañe, porque nos tienen que contar cosas nuestros hermanos mayores de Tiempo de Juego.
Muy buenos días, Pedón. Buenos días, Tiempo de Juego. Muy buenos días, La Influencia. Domingo 11 de septiembre, son las 12 y media de la mañana. Vamos a situar lo que tenemos en juego y la agenda de este domingo en esta primera ronda de Tiempo de Juego. Un día en el que tenemos mucho polideportivo, empezando por lo que va a terminar el día. A las 10 de la noche, hora española, la final del US Open con Alcaraz ante Ruud en lo que puede ser el primer Grand Slam para el español y lo que puede ser su coronación como número uno del tenis mundial. También tenemos Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia, muy pendientes, por supuesto, como siempre, de Fernando Alonso y Carlos Sainz. Tenemos la final aquí en Madrid, en la capital de España, de la Vuelta Ciclista a España, donde se va a coronar Remco Evenepoel como ganador de este año. Y además, por supuesto, tenemos mucho fútbol, primera, segunda y fútbol internacional, que debería haber arrancado ya en Italia. Luis Millán,
¿qué tal, Andrea? Sí, ha comenzado el partido en Bergamo, el Atalanta que busca recuperar el liderato. De momento, 2 minutos de juego, Atalanta 0, Cremonese 0.
Y por supuesto, como cada domingo, ya ha empezado la primera federación, la jornada de la primera federación lo hace con 5 partidos, 3 en el grupo primero y 2 en el grupo segundo. En el primero está todo 0-0, Fuenlabrada, Ceuta, Mérida, Deportivo de La Coruña y Real Balompédica Calinense Alcorcón. Tiene goles. En el grupo segundo arrancó a las 11:30 el Sociedad Deportiva Logroñés 1, La Nucía 1. Y arrancó a las 12, acaba de superar la primera media hora de juego, Osasuna Promesas 1, Amorebieta 0. Son las 12:32 de la mañana, esto es todo lo que está en juego a esta hora. Sigues en Tiempo de Juego, sigues en La Influencia con Petón.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Cada día hay más hombres que saben que la plancha no es solo una entrada de roja directa. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector
financiero. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Hay noticia de última hora.
En la radio.
Ha muerto la reina de Inglaterra.
Todo pasa en COPE.
En los alrededores del Palacio de Buckingham se han agolpado en las últimas horas.
Se oye el silencio.
En este programa ha podido saber que don Juan Carlos no estará en el funeral.
Y donde también están de luto por el fallecimiento de la reina Isabel es en Gibraltar.
Estoy embarcando para Londres. La tarde de COPE se hace desde la capital británica.
¿Ahora qué? Pues ahora se activa la operación London Bridge.
Y va a afectar notablemente al deporte lo que vaya a pasar en Reino Unido en los próximos días.
God save the king.
En la radio, todo pasa en COPE.
Estamos aquí con Luisillo, el pillo, Luisito Comunica. Luis, Luisillo para nosotros, nos ha dicho que le gusta más.
Sí, sí, para los amigos, ya somos amigos todos aquí.
Le gusta más Luisillo. No, teníamos una canción preparada, pero es que la vamos a poner al final, de despedida. ¿Sabéis por qué? Porque nos va a faltar tiempo, estoy segurísimo. Así que, de golpe, te pido por favor un ejercicio de abnegación. Luis, has venido de México con el alma esperanzada y, sin embargo, tienes que encontrarte también con la realidad de la vida. Decepciones.
Okay.
Cosas duras.
Sí, siempre.
Cosas que no puedes prever y que te hacen la vida un poquito más complicada.
Okay.
Por ejemplo, el Nacho Lío.
A ver, estoy nervioso, ¿eh? Estoy...
Such a drama.
A Petón le gusta mucho exagerar. Te voy a hacer una serie de preguntas.
Que... Sí, se habrá ablandado. No. Lo estoy viendo venir. Contigo se ha giñado. ¿Sabes qué se ha giñado?
¿Ha giñado? No.
Bueno, pues se ha cagado.
Ok.
¿Eso ya lo identificas?
Sí, se ha cagado.
Se ha cagado.
Mira, me gusta que Petón es bueno para meter suspenso, ¿no?
Sí.
Tienes buena voz de narrador, me gusta.
Sí, gracias, Luis. ¿Quieres ser mi representante?
Hagámoslo.
Que te pido, por favor, respuestas ágiles, sinceras y rápidas. Serán
o
sobre
sea,
dos viajes. Sí, eso es. ¿El mayor riesgo que has tomado jamás en un viaje?
Meterme a un país sin visado.
¿La vez que has estado más cerca de morir en un viaje?
Oh, ¿de morir? ¡Ah, caramba! No lo sé, pero creo que nunca. No, nunca he estado cercano a la muerte. Espero que no pase.
Y no jodas, total.
Hombre, no
toca madera.
Espero que no pase.
A ver si este te va a agafar.
¿El país que mejor te ha caído la gente?
Híjole, pues la verdad muchos, ahorita de bote pronto se me ocurre Camboya.
Ah,
muy sociables ahí, sí.
Una buena rima. ¿Y el país que peor te ha caído la gente?
Así, con los que menos he conectado, pues yo creo que con los coreanos, la verdad. Coreanos.
¿Del sur o del norte?
Del sur. Sí, son cerrados a su
comunidad. No, mira, si hubieras entrado, porque del norte no sabes nada, no has entrado, si no, hubieras estado cerca de la muerte.
Ay, no sabemos. Sí, mira, no que sean malas personas, son excelentes, pero
que la
siento
cultura
que
igual...
son cerrados a su comunidad.
Un poquito fríos.
No nos quieren a los extranjeros.
Precisamente quería hablar de Corea del Norte. ¿Te gustaría visitar Corea del Norte?
¿Algún día? Sí, sin duda. Estaría bueno ir preparado y yo creo que ir apalancado. Yo creo, para asegurarnos de que voy a estar
bien. Eso sabe mucho Laporta, un señor español.
¿El país donde más gente guapa has visto?
Ah, yo creo que en Colombia. Sí. ¿Colombia o Brasil?
Mucha belleza.
Brasil.
Sí, bueno,
tanto las chicas como los chicos, guapos.
Sí, son guapos.
Sí,
verdad,
sí.
¿El país más peligroso en cuanto a delincuencia que has estado?
Yo creería que, en mi experiencia al menos, tal vez Brasil, ¿eh? Sí, es...
Aparte de
tiene ciudades tan grandes que... por ejemplo, Río de Janeiro es una ciudad enorme y sí tiene sus zonas que dices, uy, aquí nos vamos con cuidado. Aunque en todos lados hay inseguridad.
¿Lo que más te ha sorprendido en tu vida de un viaje? El recuerdo que dices, ¿qué es esto?
Yo creo que la primera vez que tuve una experiencia muy cercana con la cultura islámica, ¿no? O sea, de verdad me sorprendió en muchos aspectos, sobre todo por lo bonita que puede llegar a ser la cultura islámica, en otros aspectos por lo diferente que puede llegar a ser con otras creencias. Mi primer acercamiento real con la cultura islámica, yo diría que fue alguna vez que fui a Egipto. Y sí, de ahí me ha fascinado mucho la cultura, que puede ser muy hermosa en muchos aspectos.
La persona más famosa que te ha conocido, que te ha reconocido, te ha dicho, ay, yo te conozco, soy tu fan.
No sé.
Cuando te paró Obama, ¿te acuerdas?
Cuando Obama me pidió una foto en la calle. No sé.
De pronto alguien de México, algún
alguna superstar.
Ah, bueno, recientemente tuve el gusto de conocer a Carlos Slim, que no sé si sepan.
Sí, hombre, sí, por sí, favor, que era el dueño del Oviedo, del Real Oviedo.
Ah, exactamente, sí.
De España.
Y, ajá, y me sorprendió y
nos
que...
nos prestó dinero para hacer el Metropolitano.
Sí, sí, sí. Ajá, me sorprendió un poco que sí había cierto conocimiento de mi existencia. Ajá, estuvo interesante bueno. Eso.
Y últimas tres, pruebas muchísima comida callejera allá donde vas. ¿Qué es lo más raro que has comido?
En muchas partes de... Ay, ¿qué países comen
claro,
estado
en China.
He estado en China.
¿Y sí, has comido sí, perro?
Perro nunca he comido, pero sí he visto cómo lo preparan. Ajá, no, nunca me lo he comido. No, no, pero ¿sabes qué está bien raro? En Camboya, Vietnam, comen el huevo, pero de una manera muy interesante. Puede ser de pato o de pollo. Lo dejan madurar, por así decirlo, un tiempito. Y a los días de que esté listo para nacer, lo abren, entonces se comen el embrión.
¡Ay,
bueno,
no!
Bueno.
Pero,
¡ay, no!
Pero con plumas, y de verdad tú te lo comes y,
¡ay, no!
Y hasta era... sientes los huesitos.
Por eso
tiernos.
No como
tú
llevas.
Te lo comes, quiere decir que tú te lo has comido.
Lo he comido, sí. Lo he comido, y la gente de ahí insiste en que es una gran fuente de proteína.
Enhorabuena, que aproveche.
Sí.
¿Cómo te supo?
A mí no me gustó. A mí no me gustó porque sientes la sangrita, las plumas,
ay,
los
no,
huesos. Pero, a ver...
Me acabo de convertir en tu hater.
Exacto, exactamente. Pero es lo que comen y lo consideran una delicia, ¿eh?
Wow.
En la calle lo venden muchísimo, la joder, gente lo... Macho. A cucharadas, ¿eh? Ni un vale, se
ay,
lo echan.
Ay, ay.
¿Tú que has viajado tanto, algo que los países ricos deberían aprender de los países pobres?
Los países ricos de los pobres... híjole... dificilísima pregunta. Tal vez...
igual la humildad con la que viven.
Me voy a atrever a... mientras reflexiona nuestro amigo Lucio El Pillo. Claro, yo no he viajado ni la centésima parte de lo que él, pero he estado en el país más pobre y peligroso de la Tierra, que es la República Centroafricana. Y lo que era admirable allí era la manera de compartir la pobreza. O sea, de lo poco que tenían. Yo vi salir, esto es terrible, de un hospital a un... iban tres personas en una moto. Tres personas. El del medio acababa de fallecer. Entonces, para llevarlo al pueblo, iba el hermano del chico, un amigo que iba atrás, que era el dueño de la moto, pero que estaba tan triste que no podía conducirla... e iba abrazando al otro, iban atados con una cuerda los tres, compartiendo el dolor. O sea, yo no he visto un grado de afecto más grande en ningún lugar. Me pareció una metáfora de la unidad en la pobreza.
Sí, eso puede ser una excelente reflexión. De igual manera, yo creo que también reflexionar un poco de... en muchos aspectos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo... así como tú tuviste la experiencia en ciertos países en África, sí también te das cuenta de cómo muchas veces la pobreza de verdad a un nivel paupérrimo, llamémosle, también ocasiona mucho conflicto, mucha claro, guerra, claro, ¿no? Entonces, pues yo creo que es se podría aprender eso, ¿no? Que de cierta manera, tal vez suene muy duro, pero la riqueza en un país trae de cierta manera la paz, la seguridad de la gente.
No, no, eso es así.
Es sí,
no hay duda.
Eso es así. Lo que sí, hay que intentar es que no haya pobreza.
Exactamente.
Que dos tercios de la humanidad que pasen hambre no lo padezcan.
Machete, ¿ya estás?
Pues dejadme que entremos en un territorio que ha abierto él mismo, que es el del youtuber empresario.
Ah, esa es una plática interesante.
Claro. Bueno, además... es lo que ha hecho que Luis acabe aquí, porque ese empresario está abriendo una cadena de hamburguesas en Madrid.
Sí, pero no sé si ha contado Nacho antes, igual si lo has hecho y no te ha atendido del todo, que tiene una compañía de telefonía móvil suya.
También, además.
Bueno, a ver, estoy,
si es que no.
Asociado. Sí, realmente siempre me gusta hacer un énfasis en que de las cosas en las que estoy involucrado, no, la verdad no soy dueño de... al 100% de nada, ¿eh? Siempre me asocio porque pues necesitas juntarte con cracks del tema, ¿no?
Hombre, claro, es lo que mejor
sí,
puedes hacer.
Si a mí me pones a de la nada solito en el restaurante de hamburguesas, las quemo todas. O sea, necesitas a alguien que sepa administrar, pollos, que sepa todo. La telefonía es otro negocio en el que estoy involucrado, por ejemplo. Pero a ver, ojo, suena más impresionante de lo que es. La realidad es que en México hace unos añitos hubo una reforma de telecomunicaciones en la cual, pues literalmente cualquiera con unos cuantos cientos de miles de euros de infraestructura podría poner su propia compañía, ¿eh? Ni siquiera estamos hablando de algo millonario. Ajá. No. Unos cientos de miles de infraestructura y la armas, ¿eh? Puedes hacer tu... Porque en México existe algo llamado la red compartida, que fue una iniciativa para que gente de muchas comunidades, etcétera, de muchos lados puedan tener telefonía accesible. Ajá. Entonces... muchas telefonías, como con la cual yo estoy asociado, nos colgamos de esta señal y ajá, la vendemos con planes. O sea, claro, tú agarras la señal, sí, tú la segmentas en el plan que quieras y listo. Y la verdad es que ha sido un camino muy interesante. Apenas ya entramos en las tiendas Oxxo, que Oxxo son, sí, como los... ¿qué, cuál sería el comparativo aquí? Pues mini supers.
Sí, el, de estos... los express, ¿no? Estos pequeños, express, el día.
Están abiertos 24 horas.
Pero allí se, el concepto que había en México de farmacia, uh-huh, antes, que era o panadería, que una panadería tenía más cosas, no solo vendía pan, tenía más cosas.
Sí, jamón y todo esto.
Exacto. Eso en España se adoptó, precisamente lo trajo una familia, los Arango, que hicieron los Vips.
Ah, claro.
Y que durante mucho tiempo funcionaron porque eran tiendas abiertas.
Claro que son mexicanos.
Claro que son mexicanos. Uh-huh. Y eso lo trajimos de...
Yo quiero saber cómo surgió la idea de la burger.
Ah, de la burger.
¿Y cuáles son tus favoritas? Que nos lo cuentes,
sí,
un poco.
Mira, ajá, de igual manera estoy involucrado en un negocio de hamburguesas. Fast food.
¡Qué sorpresa, Luis! No teníamos ni idea.
Fast food y el nombre es Fast Food. Así, pues como...
algo
se diría,
rápido.
Sí, como se diría la latina, ¿sabes? Fast food. Con ese proyecto empezamos ya hace poquito más de un año, ¿no? Que empezó todo. Y inicialmente estaba planeado para que fuera solamente un modelo de cocinas ocultas, ¿no? Las dark kitchens.
A domicilio.
Exactamente, a domicilio. Entonces,
esas cocinas que están en una casa.
Eso es.
Exactamente.
Haces la comida y la llevas.
Sí, claro, puede ser en cualquier lado. Nos asociamos con una compañía super cracks que se llaman Munchers de Colombia. Y gracias a esta asociación que formamos, pudimos abrir de una cocinas en Perú, en Colombia y en México. Entonces, excelente. Y hasta hace unos meses, ¿qué tiene? ¿Unos 6 meses, más o menos? Que ya empezamos a ver el territorio aquí en España.
Mira
a
su equipo, porque... Iván Asiente con su gorra de fast food.
Exactamente, porque...
Asiente los tres.
Hubo un acercamiento con Globo, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica estamos asociados con Rappi, ¿no? Que Rappi es como nuestro Globo.
Sí.
Es una compañía colombiana muy, muy grande.
Muy buena.
Sí, muy buena. Y aquí en España, pues, hubo un acercamiento con Globo, que de igual manera, wow. Yo, desde que estoy aquí, me ha sorprendido que en Globo puedes pedir lo que quieras.
Lo
¿eh?
Que quieras.
Es decir, lo que quieras a cualquier hora. Es muy impresionante. Entonces, se formó esta alianza. Estamos por medio de Globo para delivery. Y recientemente tuvimos la fortuna de toparnos con un grupo de inversionistas que dijeron, pues, vamos a hacer un restaurante físico y chicle y pega, después podemos hacerlo como cadena, ¿no? Entonces ya estamos, bueno, ya se abrió, de hecho, el primer restaurante, que es en el barrio de Chueca.
En la calle San Marcos, en Madrid.
Exactamente, ¿eh? En San Marcos 24, que es una zona bien bonita, de verdad,
sí,
bien bonita.
Sí, muy bonita.
Sí, sí, desde...
Creo que por ahora soy el único que ha probado las hamburguesas del equipo, pero me voy a llevar a todos a comer.
Ah, por favor.
A comer.
Sí. Vamos. Claro que sí, claro
y
que sí.
Y justo ya para este primer restaurante físico, que la verdad estamos emocionadísimos, tiene sus maquinitas de self-service y todo, ¿no? Está cool.
Ay, que se inauguró este jueves pasado.
Sí, está... estamos emocionados. Y perdón, nada más menciono, aquí ya pudimos meter recetas que a mí me hacían mucha ilusión. Por ejemplo, cuando vinimos por primera vez a nuestro acercamiento para delivery, yo me fijé que aquí era toda una fiebre la trufa. Aquí
sí, claro. Sí.
Están incorporando trufa en todos lados, entonces dijimos, no, necesitamos meter trufa. Y de igual manera a mí me llamó la atención que aquí la gente vive por el jamón. Mm. Entonces dijimos, tenemos que hacer una hamburguesa que le llamemos la ibérica y que tenga el jamón ibérico. Entonces ya tenemos estas recetas que son únicas por ahora. Del restaurante aquí en España. De igual manera, otra cosa que metimos, que no hay en ningún otro, estamos vendiendo tequeños, que son estos deditos de queso sudamericanos. Sí, sí. Y la verdad han tenido buena respuesta, sobre todo porque, vaya, no es ningún misterio, aquí en Madrid hay muchísimo migrante sudamericano, entonces... Sí.
Y una comunidad venezolana
no, inmensa, inmensa. Entonces,
y creciente,
eso ha encantado, y creo que entonces es una combinación de consumidor que se puede conseguir, no sé, combinando esto del jamón, la trufa, tenemos los tequeños, tenemos otros postres también únicos de aquí de España. Entonces estamos, la verdad, bien
emocionados. Este es un fenómeno. Te digo una cosa.
Este no ha llegado gratis a donde ha llegado.
No. En la carita te veo que disfrutas más cuando hablas de la empresa y de cómo crece y de lo que ofreces que cuando hablas de 100 millones de seguidores en las redes.
Ah, claro.
Te veo más contento.
Pues es que, a ver, los seguidores son...
Vienen y van.
No, a ver, no.
Y la hamburguesa se queda.
Obviamente es algo que aprecio muchísimo, ¿no? Y es un logro muy bonito. Pero, pues vaya, son números que están ahí, ¿no? Pero yo creo que poder agarrar esto y convertirlo en...
Oportunidades.
Negocios, en oportunidades. Y aprovecharlo para algo más allá, ¿no? Que... Tal vez muchos lo vean nada más como, es una persona buena para hacer dinero, pero...
No, te formas en emprendimiento, de eso, aprendes de otro sector.
No, claro. Se confirma que vais a abrir también una filial de la firma en los países terminados en TAN con hamburguesas de cordero macerado.
De cordero
de cordero paleado.
¿No? Suavecito.
Qué bueno.
No, para sus burgers.
Hay que saber
iniciativa. Llegarle. Está Marta Pombo... Con su martapasos abierto y un montón de gente esperando todo el verano para hacerle su pregunta. Fíjate, Luisillo, a nuestra Marta.
Llamadas desde Afganistán, ojo.
Oye, Marta, una cosita, que me he enterado que estás embarazada.
Ahora.
Esto no supone que te vas de la influencia, ¿no? Que sería una pérdida muy grave. Bueno, espero que vaya todo bien y te espero en la influencia.
Antes muerta. Irme de la influencia, no tenía muchísimas ganas nada más de volver, pero bueno, que te has dado cuenta poco tarde porque estoy a punto de parir.
Pero me gusta mucho y cómo ha terminado la última
totalmente.
Frase.
No, de aquí no me voy, aquí no me mueve.
Me gusta mucho, le mando un abrazo a este amigo.
Hola Marta, ¿qué tal? Pues yo te quería preguntar qué ha sido lo mejor de tu verano y si nos puedes contar alguna historia ahí con tus hermanas. Un saludo.
Quiere saber de tus hermanas.
El momento Kardashian. El mejor momento de mi verano han sido los 25 sobaos pasiegos que me he tomado.
Al día, ¿no?
¿De verdad?
25 he contado. Alguno se me ha escapado. Y con mis hermanas la verdad es que ha ido muy bien el verano. Estamos llegando a un nivel de madurez en el que ya no discutimos.
No me lo puedo creer.
No creer.
Un aburrimiento.
Pues os lo prometo.
El histórico de la familia. ¿Qué dirá Vituco? No entenderá nada.
No entiende nada. Sí. Y por fin ha llegado mi momento de paz. Después de dos perras que habéis sido, vamos.
Este verano te hemos visto muy unida con Martín. ¿Eso ha hecho que te aumente aún más el instinto maternal? Seguro que tienes las hormonas revolucionadas, pero ¿esto ha hecho que quieras tenerlo ya de ya?
Efectivamente, o sea, he ido al ginecólogo esta semana y diciendo, pero ¿no se puede hacer que llegue antes, adelantar por favor, tema o algo? Estoy deseando además que se conozcan Martín y Matilda, porque sé que van a ser mejores amigos.
Sí, sí.
¿Cuál es el día previsto?
Eso, ¿cuánto nos queda?
Pues en teoría el 21 de octubre, pero... Me han dicho que tengo poco líquido amniótico, entonces eso puede acelerar el proceso. Yo cuanto antes.
Oye, Marta, una duda que estoy teniendo con mis amigos últimamente. ¿Al final habéis decidido el orden del apellido de vuestra hija? ¿Va a ser Pombo Zamagoya o Zamagoya Pombo? Bueno, cuéntamelo, porfa, así resolvemos la duda.
Zamayoa. Va a ser Zamayoa Pombo. No puse resistencia al Zamayoa Pombo porque yo soy muy guerrera. Entonces yo le tanteé a Luis, le dije, oye... Quiero poner el Pombo de primeras.
¿Se lo dijiste?
Sí, para ver cómo reaccionaba.
Sí, solo por puñetear, solo por, ¿no?
Sí, porque sí. Si me decía que no, que siempre...
Entonces
dije, pues por mis cojones, perdón, sí, por mis pelotas, hasta el final con el Pombo.
Por lo que sea.
Sí, no voy a mejor. Pero me dijo, se quedó así un poco... Y dice, bueno, no es lo que es lo usual, pero si a ti te hace feliz, pues
qué
lo que
bonito
sea. Entonces dije, pues Zamayo a Pombo, ya no me voy a poner a luchar.
Qué majete.
Sí.
Sí. No, le tienes que conocer. Es como un ángel.
Es un tipo majete.
Hemos tenido una suerte.
El majetón.
Hola, Marta.
Este no es para ti.
Es ya la música de despedida.
Ay, esa. No.
Sí, sí, se nos ha hecho muy corto.
Yo quería preguntar algo rápido.
Venga.
Su hamburguesa favorita de fast food.
Claro.
Tu hamburguesa favorita de fast food.
La mía favorita es la clásica cheeseburger, una sola carne, la básica. La verdad, es lo que es mi
¿Lleva
favorita.
Alguna salsa especial, pepinillos?
Sí, sí, sí. Es que lleva una...
Espera un momento. Párame un poquito la música. José Antonio, está muy bien. Yo le he dicho que la pusiera, pero es que me interesa mucho saber cómo describes la hamburguesa.
¿La de fast food o en general cualquier hamburguesa?
No, esa hamburguesa.
Esa en general. Mira, es que es una carne magra, de verdad, sabrosa, que aparte la cocción... Es ¿cómo le llaman?
Smash burger,
¿no? Es smash burger, entonces le da este sabor delicioso. El pan es de papa, ¿ok? Tiene una mayonesa receta secreta nuestra, una combinación perfecta de pepinillo.
¿Nos vegetal. Puedes contar, por favor, cómo es la receta de la mayonesa?
No se puede.
Por eso mismo, secreta para el mundo, pero estás en la influencia, ¿no? No hay manera, ¿no?
Es eso, básicamente. Y todos los platillos... Mira, desde las recetas originales se hicieron de la mano de un chef que apreciamos mucho en la cadena, que se llama el chef Nimi, de origen de Israel. Y un crack él, un crack. De igual manera, a ciertos postres les mete su toque de gastronomía del Medio Oriente. Entonces, todo es, a ver, sí es fast food, sí es comida rápida, pero tiene un toquecito que yo describo como gourmet.
Estamos ahora
¿Podemos
sí,
ir ahora?
En los últimos tres minutillos.
Vamos. Venga, que llega. A mí me estáis dando mucho hambre.
He decidido... esto fue motu propio, que el grupo que nos acompañe, mexicano, como Natalia Lafourcade, tenga que ver con la gastronomía, como nuestro Luisillo, se llama Paté de Foie.
Ajá.
El grupo son buenísimos,
sí.
Hacen swing, nos acompañan y ahora van a cambiar de ritmo para hacerlo un poco más vivo.
Y es verdad que quería decir lo bonito que expresa tu mirada.
Ah, de verdad.
Es como Luisillo el Pillo te va a la perfección. Porque en tu mirada hay todo el rato como expectación, como ganas de saber, ganas de entender, absorber y a la vez transmitir.
Mira, lo aprecio.
Me ha encantado.
Lo aprecio.
Además, todo
mucho.
El programa, me he estado fijando, en plan, estabas como todo el rato muy expresiva la mirada.
Es imposible mejorar esta despedida.
La verdad es imposible.
No digamos más. Entonces. Sí. Hasta la semana que viene. Eso sí, un abrazo de todos nosotros juntos y de toda esta audiencia que te ha recibido como lo que eres, como todos los mexicanos y como todos los españoles en México y en toda Iberoamérica, compatriotas.
Exacto.
Y Luisillo es uno de los jefes de nuestra comunidad en las redes con 100 millones. Hoy estuvo aquí con nosotros y estará para siempre. Gracias, Luis.
No, a ustedes y a toda la audiencia, muchas gracias.
Es que yo vivo tan tranquilo. No platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Antes de conocernos, sé que has tenido horas felices, aún sin estar.